Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Comenzamos. Hola, bienvenidos a este nuevo podcast, nuevo episodio de el podcast A la Mesa del Rey. De nuevo les habla Josafat Fuentes, un poco mocoso, pero no me importa. Tenemos un invitado muy especial el día de hoy, aquí a mi izquierda en este día. Preséntate, Joel.
¿Qué onda? Mi nombre es Joel, es un gusto estar de nuevo con ustedes. La verdad que ya tenía tiempo queriendo estar aquí en este espacio y compartir lo que se venga.
Perfecto. ¿Y de qué lado tenemos a...?
Pues el místico, Carlos Cebes. No, es que me gusta mucho decir esa palabra místico, porque creo que Dios y todo lo demás, hay un misticismo que mueve la atmósfera y que nos permite estar todos juntos aquí. Y gracias, tenemos a Joel como invitado especial en este episodio.
Gracias.
Perfecto. La verdad, ahorita mi esposa se siente ya más... Más, ¿cómo se dice? Más acompañada, porque pues
teniendo a alguien de su tierra, casos, pues claro, claro.
Y alguien que agarre el acento, pues, porque
sí. Y ya sí, mi esposa aquí. ya está hablando como correctamente, ya está hablando
como Sinaloa. Culiche, pobre, ya me está oye, si hicimos culiche a Rodrigo, que no hagamos culiche acá Wendy. Perfecto, qué bueno. Fíjense que el día de hoy, como dijo Carlos, tenemos invitado aquí a Joel, directamente desde Nayarit. No este pique, es Jalisco, ¿verdad?
Es Jalisco con pero, X.
Jalisco es con X, pero créanme, está pegadito.
Es como si eres de Culiacán.
Y vas a Guaruto.
O a Navolato.
O a Navolato. Sí, no, pero nunca sales de la ciudad, acuérdate. Entonces es más a Guaruto, porque nunca dejas de ver ciudad, pues nomás brincas la calle.
Verdad.
Y ya dices,
no, por cambiar el nombre, pero
es lo mismo. Entonces,
a veces cuando me preguntan, oye, ¿dónde eres? Prácticamente digo Tepic, porque digo Jalisco, se andan componiendo. Sí. Y para dar toda la explicación, pues mejor.
Exactamente. Sí, en breve. Entonces, lo tenemos desde tierras nayaritas. Y qué bueno que está aquí. Nos pudimos robar un ratito de Nitzia. Cuando escuché esto. Pero sí, qué bueno, aprovechamos su estadía aquí y lo invitamos. Ya lo habíamos invitado, pero no se había dado la oportunidad. Qué bueno que están en este día.
Es un gusto.
Así es. Carlos, ¿algún comercial que tengas antes de...?
Pues ahorita el comercial, que creo que es muy importante, es sobre la experiencia misionera que vamos a tener en noviembre, del 18 al 20 de noviembre. Uh-huh. Si quieres ser parte de esta experiencia, pues puedes comunicarte con nosotros, escribirnos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter. Twitter no, porque no me acuerdo cuál es la contraseña y no lo he podido abrir. Pero lo que es Instagram o Facebook, ahí estamos al 100, digo, para responder dudas, cosas, cuestionamientos. Y si quieres saber más sobre lo que es la experiencia misionera, puedes escribirnos. Tiene un costo de $1,800 pesos, que incluye, pues literal, todo. Transporte y alimentos, ida y vuelta, de Culiacán a Tepic y de Tepic a la sierra.
La experiencia sobre todo. Así muy buena es. Experiencia.
Oye, pues, si te animas, yo te reto que te animes. Y pongas a prueba tu fe o tu convicción y te animes a salir de tu zona de confort donde estés escuchándonos. Si eres de local, de Culiacán, de alguna parte del país, adelante, porque pues nos escuchan de diferentes países últimamente. Sí. Nos hemos dado cuenta.
Sí, Bélgica, España, pero Perú, Venezuela, Panamá.
Sería bien padre que alguien Panamá. De Bélgica o de Canadá que nos escuche y dijera, yo quiero ir y nos acompañar. Sé que padre.
Ah, no, pues qué chido.
La neta, sí. Claro. Solo para agregar un poquito.
Dime.
Ahorita que mencionaste la palabra experiencia. La experiencia sobre todo de vivir las misiones dentro de un grupo no alcanzado. Así estamos es. Hablando de personas que en su mayoría tienen arraigado todavía sus costumbres, sus tradiciones, su idioma, su vestimenta. Y muy pocos de ellos han conocido de Jesús o han escuchado a Jesús. Entonces es una experiencia que lo hacen todavía más increíble, más maravillosa. Que todos los que van... una vez dicen, hey, quiero regresar nuevamente. Así que...
yo soy uno de ellos.
¿Es correcto?
Soy uno de ellos. Definitivamente, lo que dice Joel es una experiencia, porque eso yo creo que ha cambiado nuestra vida, de mi familia y mía, desde hace, va a ser un año para acá. Entonces, créanme que seguimos queriendo más. Entonces, les invitamos al que guste y al que quiera ir, les invitamos. ¿Algo más que agregar sobre?
Pues mañana tenemos, cada domingo tenemos nuestro comedor comunitario, ahí en las vías, en el costado de la capilla de Malverde. Sobre la experiencia misionera, pues estamos recaudando dulces, juguetes y... ¿cómo se llama? Y si tienes, si no puedes, alguna otra cosa, también estamos recibiendo aportes económicos. Lo que gustes da,
perfecto,
es bien recibido. Ahí en las redes sociales está el número de cuenta, o escríbenos y nosotros te lo proporcionamos. Venga.
Perfecto, excelente. Bueno, señores, el día de hoy, después de los comerciales que tuvimos patrocinados por A la Mesa del Rey. Perdón, ando un poquito con gripa, ya ando saliendo, pero ya todavía me queda poquita. Vamos a entrar en un tema que ya habíamos visto, pero que queríamos ver con Joel. La primera vez que hicimos este tema, yo creo que fue hace como tres semanas, un mes.
Yo creo como un mes.
Como un mes, sí, porque duramos una semana sin subir episodio. Tuvimos de invitado a Misael, el Misael es licenciado, y nos hablaba sobre su perspectiva, ¿no? Sobre su perspectiva de acuerdo a las leyes. Y el día de hoy, pero ese tema yo creo que lo dejamos, yo creo que a medias o a la mitad, porque es un tema realmente muy extenso, pues.
Demasiado.
Entonces, desde cualquier punto de vista que lo veas, es un tema demasiado extenso. Entonces, el día de hoy lo vamos a seguir.
Es que tocamos un poco de todo.
Exactamente.
Tantito el aborto, tantito de la inclusión forzada, tantito el esto y lo otro.
Exactamente.
Y pues es un tema muy amplio.
Exacto.
El asunto es que, como estamos hablando de cultura, la cultura tiene demasiadas variantes.
Ajá.
Y hablando de una sociedad, pues se mete el asunto dentro de la cultura, de la economía, de la política. Y eso hace que este mundo al revés se vuelva mucho más amplio, no solamente a esos factores que tocaron la semana pasada, sino a otros muchos más que esperemos que podamos alcanzarlos a tocar.
Exactamente, y como ya lo dijo Joel, el tema es el mundo al revés, nada más que a lo mejor 2.0 o parte 2, como lo quieran ver. Básicamente es ese tema. Ya lo conocen, ya saben de lo que vamos a hablar. A lo mejor el tema se vuelve a veces un poco controversial de acuerdo al pensamiento de cada persona. Pero de igual forma no lo hacemos por ofender, simplemente les queremos hacer ver las cosas a veces. Cómo han cambiado de unos años para acá y cómo nos hemos puesto de cabeza prácticamente como sociedad, pues. ¿Por qué? Por estar viviendo muchas cosas que antes, tal vez, como lo comentaba la vez pasada yo, tal vez eran muchos de los temas que tocamos, eran temas tabú antes. El día de hoy no, el día de hoy son temas muy normales. Entonces, de hecho, ayer Misael, precisamente el que tuvimos de invitado, me mandaba un video y una canción hablando sobre el aborto. Entonces me dice, sí me pega porque pues no das la capacidad de decisión a una persona que están haciendo, pues. Entonces le digo, pues sí, Misael, le digo, el detalle es que la gente del día de hoy, las personas en la actualidad, son muy egocéntricas. O sea, piensan nomás en ellos mismos, no piensan en los terceros.
Bastante.
Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Le digo, como piensan en ellos mismos, pues sucede todo este tipo de cosas, güey. O sea, a mí no me importa, como hay un dicho muy famoso en la calle que dice, de que se queme tu casa, que se queme la mía, pues que se queme la tuya. Entonces, les digo, ese es el detalle. Pues hay muchas cuestiones que como sociedad nos tienen de cabeza o al revés, hablando sobre el mundo al revés. ¿Por qué? Por el egoísmo de la misma persona en la actualidad. Entonces, algo que comentar, Joel, sobre esto, ya sea cual sea los temas, o si quieres comenzar por uno sobre ese, comenzamos.
Pues me gustaría comenzar con el básico de todos estos. Y de, ajá, hecho es la razón por la cual estamos haciendo este podcast.
Ajá.
Sin ese objetivo, sin ese valor, realmente no pudiéramos expresarnos, no pudiéramos ni siquiera la misma cultura podría seguir continuando, evolucionando o preservándose como se ha mantenido. Y estoy hablando de la libre expresión.
Ok.
Hay un psicólogo clínico que sigo bastante, es Jordan Peterson. Y una de sus frases que más me encantan es que la libertad de expresión o el libre discurso es uno, no es solamente como un valor como los demás que podemos tener como sociedades, sino que es el fundamento de toda la sociedad de Occidente. Nosotros tenemos cultura gracias a la libertad de expresión. Nosotros tenemos una forma de pensar, una forma de vivir, un estilo de vida. Tenemos una forma, porque podemos comunicar eso a los que son de nuestra familia, a las siguientes generaciones, a los demás. Pero algo también importante permite que como sociedad podamos seguir evolucionando, porque si pensáramos de una sola manera todos, realmente no podríamos evolucionar como sociedad, nos estancaríamos, y eso permite que la cultura siga expandiéndose, que la cultura siga preservándose también. Uh-huh. Y creo que es algo tan importante la libertad de expresión, y hoy está tan pendiente de un hilo que está en graves problemas. ¿A qué me refiero? La libertad de expresión, ahora podemos ver casos en el que podemos dar nuestra forma de pensar, yo pienso esta opinión acerca de este tema, pero luego resulta, creo que tocaron un poquito esa parte la vez pasada, pero abuelo de pájaro, ¿no? Un poquito. Cuando tú expresas tu opinión, corres el riesgo de que caigas en un discurso de odio, caes probablemente en la opción de que, oye, eso me ofende demasiado, eso no está permitido decirlo aquí en el colegio, eso no se permite decirlo aquí dentro de nuestra familia, dentro de nuestra escuela, dentro de nuestro grupo, de lo que tú quieras. Y es precisamente esa libertad de expresión lo que nos permite ser personas. Yo soy una persona que pienso, tengo mi opinión sobre cualquier tema, y tú puedes tener otra,
claro,
tener otra, pero... Y eso permite la diversidad, eso permite la cultura que se siga preservando, que siga evolucionando. Pero cuando como por políticamente se le dice, hey, no puedes decir esto, eso está prohibido, eso ya está en graves problemas. Y todo lo que ahora tenemos, la política, la economía, la cultura, las artes sobre todo, es gracias a la libertad de expresión. Si no existiera eso, no tuviéramos grandes obras como las del Renacimiento, la Mona Lisa, todos el David, las que están en la Capilla Sixtina, todas esas obras de arte no existirían si no existiera la libertad de expresión. Pero hoy está en graves problemas. Resulta que yo digo algo y no lo puedo decir, simplemente porque no entra dentro de ese estándar de lo que se considera como eso es permisible, esto no. Y la verdad que eso es un mundo al revés, porque prácticamente eso nos ha mantenido en Occidente, cosa diferente lo que ha pasado en Medio Oriente, que realmente la forma en la que tú piensas, por ejemplo, Corea del Norte. En Corea del Norte tienes que mantener tu forma política, de hecho hasta el peinado.
Sabía el peinado.
Padre, en Corea
¿en
del
serio?
Norte, sí, están como unos, no sé, un número X, realmente no son más de 50, pero son ciertos peinados que la persona, el norcoreano, tiene que escoger entre ese peinado, entre este otro. La casa está llena de fotografías de sus líderes, de los ancestros, y es una forma de pensar. Ahora, fíjate cómo viven los norcoreanos. Viven restringidos en su forma de pensar. Los que logran escapar, bueno, y ahorita ya con la tecnología es más difícil escapar, pero los que en su momento pudieron hacerlo, se dieron cuenta que acá es otro mundo, porque eso no existe en Norcorea. Y en otros países también como Medio Oriente, que las personas no pueden expresar lo que ellos piensan por su misma religión, hablando, por ejemplo, del Islam. Realmente es un tema que está muy, muy candente actualmente, y se me hace muy, muy importante tocarlo.
Y déjate eso, pero yo siento que la libertad de expresión, me voy a escuchar muy fascista, está haciendo que Occidente se autodestruya.
Es correcto.
La verdad, se autodestruya. Porque están permitiendo que la locura se imponga sobre la expresión. Yo así lo considero. Ayer leía en Twitter, ahorita no tengo acá mi celular para estar informando a Twitter.
Lo tenemos grabando.
Sí. Pero leí algo que pasó en Canadá, que el Parlamento de Canadá acababa de aprobar las relaciones sexuales entre animales y hombres. No, pero le habían quitado el término zoofilia para que no se ofendiera, no hubiera ofensas o algo así. Imagínate.
Eso es reciente.
Eso es reciente, fue en esta
Tómala.
Semana.
No me la sabía.
Canadá es como el país sí. más progre del mundo. Uh-huh.
Es el verdad. Perfecto ejemplo que tú puedes poner.
Así es.
Ok.
Y mientras estaba viéndote el otro, así, porque me gustaba informarme sobre cosillas así, a veces de migración y cosas así. Mientras Occidente en Europa se está autodestruyendo, como que no soy tampoco antisemita, no sé, pero estoy viendo cómo los islam, mientras el Occidente está buscando la manera de abortar, en Oriente, ¿no? En Oriente tengan todos los hijos posibles, porque hay que como un, están viendo como una forma de conquistar o reconquistar el mundo, no sé, yo así lo estoy viendo.
Okay.
Y a veces las mismas personas, los mismos estadistas lo dicen, pues. En Europa se está islamizando, se está,
sí.
Europa se está ahorita el cristianismo, hablando no solamente de cristianos evangélicos, sino el cristianismo en general, pues, uh-huh. Está desapareciendo y está entrando lo que es la, y no tampoco soy islamofóbico, porque va, bueno, tampoco.
No, conoces la verdad, es uh-huh. lo que tiene, es esa parte. Fíjense que hablando sobre la libre expresión, si recuerdan el presidente anterior que tuvimos,
la lady,
ay, perdón, se me salió, es que lo vi ahorita en la mañana, Peña Nieto, recuerden que quiso prohibir las manifestaciones, en cuestión, hablando sobre la libre expresión, yo recuerdo esa parte, entonces, creo que fue después de los 43, cuando ya entró como presidente, que prohibió las manifestaciones y esto y aquello. Y ahorita, aunque ya hace años de eso, ahorita está el gobernador, el ¿cómo se llama? El Samuelito de acá de Monterrey, sí, de Nuevo León, prohibiendo que nadie lo insulte. O sea, que si tú lo insultas o si tú hablas mal de él, es cárcel. Entonces,
sí te creo que esté pasando eso.
No, sí, de hecho sí, fue noticia nacional, sacó una ley donde nadie puede ofender al gobernador. Entonces, o sea, y ahí es donde decimos, y es lo que hablabas tú ahorita, entonces la libre expresión, ¿dónde queda? Porque a fin de cuentas, somos una sociedad que piensa diferente, pues. Y cada quien tiene un punto de vista muy diferente.
No, y tú te estás yendo a Monterrey, no, uh-huh. pues, la Guardia Nacional la semana pasada subió un tuit donde decía que tuvieras cuidado con lo que compartes, porque pues igual mencionabas discurso de odio, cosillas así, y si, esa información infringía las leyes o cosillas así tontas, se iba a eliminar, pues, o iba a causar problemas legales en tu contra. Entonces, es como okay. una forma de, ese fue como una forma para proteger al presidente, pues, de tantas, porque muchas personas en Twitter muchas personas lo atacan, pues.
Sí, sí.
O sea, no lo atacan, le dicen, oye, no estás gobernando como prometiste o cosillas así, o estás haciendo las cosas mal y pues se siente ofendido el presidente y hay que hacer algo. Hay que coartar la libertad de expresión.
Sí, pero fíjate, es que a fin de cuentas ha estado pasando algo últimamente. ¿Se acuerdan? Bueno, Joel, ¿qué edad tienes?
26,
ok. Carlos es de mi edad y Wendy. Carlos y Wendy son de mi edad, ¿no? Okay, ¿qué edad tienes, Wendy? Ok, perdón. Wendy, la tenemos de público, aquí. Bueno, no sé si recuerdas, Carlos, por allá en el 99-2000, que estábamos en la primaria, se hablaba mucho sobre la globalización. En aquel tiempo apenas se comenzaba a hablar sobre la globalización, cómo estaba llegando, cómo se estaba metiendo en la sociedad y todo eso. Bueno, con el tiempo llegaron las redes sociales y la globalización, sí. O sea, pegó pasos agigantados y pum, todo el mundo. Ya podíamos saber lo que sucedía en China en tiempo real, sucedía en Rusia en tiempo real, África, todos los lugares. ¿Qué pasa? Toda esa medios de información, tal vez, por así decirlo, como las redes sociales, porque recuerden que en los 2000 todavía era la televisión y le teníamos que crear la tele porque eran los únicos que podían dar noticias.
Hay hechos.
Noticias Televisa, horas. 24 horas, que era todavía.
Los clásicos.
Era Jacobo Zabudowski todavía en aquel tiempo.
No,
López Dóriga fue después de Jacobo Zabudowski, después que lo corrieron.
Era confiable porque sí decía la verdad y por eso lo corrieron.
Lolita Ayala era que duró muchos años también. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Llegaron las redes sociales, la información fue al momento. Yo creo que fue 2008 que salió Facebook, comenzaron a salir los demás. Entonces, les digo, el mundo llegó al punto de la globalización de saber, o sea, todo en era la información y la desinformación al mismo tiempo.
Es correcto.
Entonces, el día de hoy, en la actualidad, hablando sobre los ataques hacia el presidente, como lo comenta Carlos ahorita, hay países a los cuales se les está atacando también, por medio de redes sociales, por medio de Twitter, por medio de esto, por medio de aquello, y uno de los cuales es Rusia. Entonces, ahorita ya Rusia como que está dando marcha atrás sobre lo que está pasando con Ucrania. Ya muchas de las partes de Ucrania ya quitó sus militares. Prácticamente están diciendo que perdimos, pues, contra un país que no tenían por qué perder. Y sobre ellos el ataque. Entonces, ¿qué está haciendo Rusia en este caso? Se quiere deglobalizar. O sea, quiere cerrar sus fronteras a los medios de comunicación y a las redes sociales. Quiere sacar Facebook, quiere sacar Twitter, quiere sacar a todos. ¿Para qué? Para que nadie sepa lo que sucede dentro de Rusia. ¿Sí? Y va a saber, únicamente el mundo va a saber lo que ellos quieren que sepan. Entonces, si la cuestión sigue así, y hablando de la deglobalización se quiere dar en todas partes, no nomás en Rusia. Rusia y China ahorita vendrían a ser como radicales en la cuestión de la deglobalización. Pero si ellos lo logran hacer, y que en algún punto lo van a hacer, los países van a optar por hacer algo similar. Entonces, si la Guardia Nacional, uno de los puntos, si la Guardia Nacional ya está haciendo eso, va a llegar el punto en que va a decir, ok, no vas a hacer esto porque no queremos que lo hagas. Vas a hacer simplemente así. Y es ahí a donde llegamos, y es el mismo punto del que tocaba Joel hace ratito. ¿Dónde queda tu libertad de expresión? Porque yo puedo publicar tontería y media, ¿sí? Ya depende de cada persona si la toma o no la toma, si la acepta o no la acepta. Pero es ahí donde se violan mis derechos como libertad de expresión, pues. Entonces, yo pienso que ahí, si caemos en eso, sería prácticamente... Hay buen vendedor, señores. Si quieren comprar fruta y verdura, compren.
Disculpen a México.
Perdón. Entonces, yo pienso que ahí estaríamos yendo a un camino que estaría mal. Y volvemos a estar de cabeza otra vez. Si te pones a pensar las cosas, volvemos a estar de cabeza en muchas cuestiones. No sé qué piensen sobre eso.
Es que yo veo en cuanto a ese tema una cierta imparcialidad, realmente. Veo que podemos expresarnos libremente sobre ciertas cosas, pero ciertas otras no. Pongo un ejemplo puntual. En Francia hubo un caricaturista de cierto periódico, realmente no recuerdo el nombre.
Charlie Kerbal,
hizo una caricatura refiriéndose a Mahoma. Bien, okay. Lo increíble fue que increíblemente los mismos musulmanes radicales, porque hay ciertas ramas que no son radicales y dicen, hey, no, nosotros no creemos en el yihad, pero los que sí creen en el yihad, que es la guerra santa, estar en contra de todos aquellos que están con el islam, por así decirlo, por ejemplo, o que tiene una cultura que pretende erradicar el islam, por así decirlo, atacaron las oficinas principales del periódico que publicó esta caricatura, y ese fue un atentado que fue muy, muy fuerte en Francia. Y noto eso porque en América bien podemos burlarnos o expresarnos de ciertas cosas, pero de ciertas otras no. Por ejemplo, hay películas, hay memes, hay cosas que nosotros podemos ver y las podemos tomar como normales, que por ejemplo se puedan burlar de Jesús, de la fe cristiana, pero no he visto nadie que lo haga frente al Islam, por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Porque saben lo que podría generar. Entonces, en cuanto a esa libertad, veo que no te puedes burlar de la bandera arcoíris, mis respetos, o sea, mantengo mi límite, mi línea, pero sí te puedes burlar de un cristiano y de su fe. No te puedes burlar de un ateo porque se cree superior intelectualmente, pero te puedes burlar de un cristiano que está predicando en la calle. No te puedes burlar de ahora que decimos de un musulmán, porque te puede asesinar realmente y lo van a hacer realmente con ese yihad. Pero sí te puedes burlar de unos cristianos que están celebrando, cantando o lo que tú quieras. Entonces encuentro una cierta imparcialidad donde tú puedes expresarte sobre ciertas cosas, pero sobre otras estás penado. algo te va a pasar. Mínimo vas a ser ofendido, te van a masacrar, en vez de hacer algo te va a pasar. Entonces hay cierta imparcialidad que, si bien existe esa libertad de expresión, pero bastante parcializada.
Ajá, así.
Algo sencillo, ¿qué está haciendo ahorita Disney? Sacó La Sirenita. O sea, tú no estás de acuerdo porque tú anhelas, o sea, uno, tú estás con que La Sirenita...
Nos quedamos acostumbrados a la típica Sirenita.
Sí, que estaba representando a una minoría que son los pelirrojos.
Ajá.
Y quitan a la... No, no, quitan a la... Al, y la hacen...
Morena.
Morena. Para que no nos censuren.
De color, de color.
Sí, y tú comentas, no, es que no estoy de acuerdo. Muchos piensan que es para satisfacer la nostalgia y la melancolía de uno. Decir, la verdad, yo solo vi La Sirenita una vez en la vida, una vez. Creo que tenía como 5 años.
Sí, la vi en el kinder yo.
Sí, yo no recuerdo. Estaba como en el kinder. Pero... Claro, amor, claro, claro.
Tenemos buena memoria, no tenemos tantos años todavía.
Y si dices, es que yo no estoy de acuerdo en que eres racista. Porque está, porque como lo hicieron morena y tú eres racista. No puedes decir, no estoy de acuerdo porque ni das tu punto de vista. Es porque tú, es un discurso de odio, un discurso racista. La helada de Pinocho.
Sí. Ándale, también.
Es increíble.
Yo, sí. Ahí se pasa. Yo, la verdad, yo veo un niño, yo le. Hasta da miedo, parece como de terror. Pobres niños. Y yo entiendo que tal vez hay un público nuevo, pues, un público nuevo, generaciones nuevas, porque dicen, es que no es para satisfacer tu nostalgia, es para satisfacer o llegar a las nuevas generaciones.
Ok.
Pero, ¿qué quieres tú como padre de familia? O sea, si tú quieres. O sea, ¿qué quieres tú como padre? Bueno, yo no soy padre todavía, aún. Pero, ¿tú qué quieres para tus hijos?
Que no sean generación de cristal, para empezar. Que no le, que, o sea, el detalle, fíjense que ayer o antier hablaba con una persona, hablamos como unos 20 minutos más o menos, y platicábamos sobre eso. Y el detalle, yo le decía, yo siempre vuelvo a este tema. Y en mi casa a mis hijos se les instruye de esta forma. Les digo, el detalle de las generaciones actuales es lo siguiente, les digo. El detalle es que si algo está bien, les molesta. Si está mal, también les molesta. Si no está bien y no está mal, y está en medio, también les molesta. Entonces, el detalle es que no tienen a veces ni pies ni cabeza en la cuestión de decir, ok, me gusta, no me gusta. Entonces, por ejemplo, en mi casa se les instruye de esa forma. Que no te moleste, si está bien, pues que no te moleste, porque está bien hecho. Si está mal, ok, y no tienes nada que ver, pues simplemente quédate callado. ¿Sí? El punto es no hacerlos de esa forma. A mí, perdónenme, y a lo mejor me van a echar de odio por esa parte, pero yo odio la generación de cristal. Y la generación de cristal no nomás está en los jóvenes. Hay jóvenes adultos, así como nosotros, que estamos jóvenes todavía, pero que también son generación de cristal.
Entonces eres un, ¿cómo se le podríamos llamar?
Chavorruco.
Chavorruco, pero así como inventaron la transfobia, el discurso de odio, creo que tú serías como cristalofóbico.
A lo mejor, yo creo que sí.
Lo acabas de patentar, yo creo.
Sí, fíjate que el otro día también hablaba yo sobre ese tema, sobre lo de La Sirenita. Entonces una persona que me escuchó me dijo, qué despectivo eres con las personas morenas. Y le dije, mira, te voy a decir una cosa, le dije, antes de que digas y que vayas a adentrarte un discurso de odio, le dije, no lo soy. Y me dice, sí, sí lo eres, por cómo te estás refiriendo, no, me estás entendiendo mal, le dije. Y te voy a decir por qué no lo soy. Para empezar, estoy casado con una persona morena. Y tengo mi hermano, le dije, que es como moradito más o menos, le dije, o sea, es negro completamente, y disculpe la palabra, si nos toman, no hay problema. Es negro prácticamente, le dijo. Entonces, no soy racista en lo absoluto, le dije. Simplemente estás entendiendo mal el comentario que estoy haciendo. Y es ahí donde hablábamos ahorita que tú puedes tener tu punto de vista, pero si a la persona no le gusta, entra el odio, pues. Y te comienzan a tachar de algo. Y el discurso que te van a dar es sobre odio. ¿Por qué? Porque llegamos al punto de normalizar ciertos temas, de decir, ok, sabemos que está mal, pero lo vamos a hacer bien, y el que diga que está mal, pues nos vamos contra él. El que ya está acostumbrado a eso, a que le digan mucho, es Carlos en en redes sociales, siempre se pelea.
Sí, de hecho, al otro día me acordé porque en esta semana un muchacho que de cierta bandera subió pues una publicación donde se ve que la reacción de la niña es forzada, pues. Uh-huh. Y pone, pues la sirenita sale y pone, mamá, dice la niña, es negra como yo, así. Y el muchacho pone, no, algo así de que no, ya no me importa toda la gente, con la reacción de esta niña basta para llenar mi corazón. Maldita gente racista, ¿no? Así puso, creo. Y yo le puse, me divierte. Y pues, porque quería
generar polémica.
Pero y él me etiquetó, me respondió, ¿por qué me divierte? O sea, y sí le iba a contestar, pero me di cuenta que el público, que él, el ¿cómo se llama? El ambiente donde él se mueve iba a ser como un ataque, o sea, iba a crear ataque, y dije, ¿dónde iba a quedar yo si lo ataco?
Sí.
¿Dónde iba a quedar yo si respondo con bases independientes? Aunque hubiera sido real, ¿verdad? Con bases, al final él lo hubiera tomado como un ataque o un discurso de odio en su contra. ¿Y dónde iba a quedar yo como persona que ama a las demás personas? Como, porque se supone que como cristianos amamos a los demás, independientemente de sus preferencias.
Le sirvió el estudio el miércoles.
Recibe. Independientemente de lo que puedes.
Rodrigo, siéntete orgulloso de nosotros cuando nos escuches.
Amamos a las personas independientemente de lo que crean, así de lo es. Que les guste. Entonces me contuve. Uh-huh. Y mejor para que no me... Porque además de...
Moriste a ti mismo, hermano. Moriste a ti mismo, definitivamente.
Además de... Porque además tuve que eliminar la notificación o que no me llegara la notificación porque eran varios ya los que estaban comentando así, como que para pensar a ver qué iba a responder. Me estaban picando
que sí,
la
querían, cosilla. Querían pelea, pues es lo que pasa.
Quería hacer un comentario sobre lo que comentaste de la generación de cristal. Ya es otra vertiente, ya no es en cuanto a libertad de expresión, pero se me hace algo muy puntual de algo que está pasando y es referente al globalismo. La globalización es increíble. Este equipo que estamos usando, estoy seguro que no se hizo en México, probablemente se hizo en otros países. Gracias a la globalización, hoy lo estamos usando. Nuestros teléfonos no se hicieron aquí en México, vienen de otra parte, y eso permite la globalización.
Así es.
El hecho que estés diciendo que tengamos personas que nos tienen que escuchar en otros países es gracias a la globalización.
Así
el
es.
Problema es cuando entramos al globalismo, y es cuando agencias mundiales como la ONU quiere quitarle la soberanía a los países y quitarle su independencia, y dentro de ese mismo globalismo podemos encontrar la agenda 2030 de la ONU, y se me hace tan increíble lo que esté pasando en esta misma generación. Digo, mi generación, porque yo pertenezco a ella, nada más que no me siento parte, en cierta manera, de ella, en su forma de pensar, porque hemos llegado a un punto en esta generación donde nos ha preocupado muchísimo más la estabilidad del planeta, por así decirlo, que la estabilidad de los seres humanos. Nos ha preocupado muchísimo más la temperatura, que subió un grado, que la salud y la alimentación, los derechos de miles y miles de miles de niños. ¿A qué me estoy refiriendo? Recientemente ha habido noticias donde jóvenes, no son adultos maduros, son jóvenes como nosotros que no han madurado, llegan a museos de arte y se ponen pegamento y se pegan a pinturas importantes. Algo pasó con una de las pinturas de Botticelli, una pintura de millones, un valor incalculable. Se pegaron para protestar en contra del cambio climático. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Que como generación de cristal hemos llegado a un punto donde se nos ha metido ese chip en la cabeza y estamos hablando del cambio climático y estamos hablando de que cuidemos el planeta. Pero por otro lado, dentro de la misma Agenda 2030 habla que le pongamos fin a la pobreza. ¿Pero cómo es posible que le pongamos fin a la pobreza cuando, gracias al cambio, a todas estas cosas que están haciendo por el cambio climático, están metiendo demasiadas leyes que está afectando a las personas? ¿A qué me refiero? Canadá, hace rato que mencionaste Canadá, se me hizo un increíble ejemplo, porque hace algunos meses acabamos de ver protestas que tuvieron los agricultores, los gente de calle, gente
los
de campo.
Camioneros. Exactamente. Estuvo muy buena esa protesta.
Protestando, gente trabajadora, gente que no está detrás de un escritorio nada más recibiendo a los miles, gente que está en el campo dándole comer a ciertos miles, y eso generando que genere estabilidad en el campo, que los precios de los alimentos suban, uh-huh, que el costo de vida pues se eleve, y eso para muchas personas pues es mucho más difícil. ¿Y cómo es posible que por causa de ese cambio climático, que salvemos el planeta, se metan otras leyes que estén afectando más a los seres humanos? Oye, ya no puedes usar ese auto porque está consumiendo demasiada energía, entonces tienes que usar este otro. Ya no puedes usar aire acondicionado porque gasta demasiada energía. Ya no puedes hacer esto porque estás afectando el planeta. Pero ¿dónde queda el bienestar de las personas? Y bueno, tú que tienes hijos, tú que estás a punto de tenerlos, como familia tenemos esa sensación de proteger a nuestra familia y querer lo mejor para nuestra familia. Pero ¿cómo es posible que ciertas personas que estén arriba digan, tú vas a tener este estilo de vida, no vas a comer carne, como ahora que Bill Gates escribió un libro acerca de eso, no vas a comer carne, vas a comer este tipo de alimentos, quién sabe qué tipo de sintéticos serán, no vas a utilizar estos autos? El foro de Davos recientemente publicó en su página, y eso fue literal, fue oficial, y publicó uno de sus objetivos para 2030: no tendrás nada y serás feliz.
Serás feliz.
¿Has escuchado eso? O sea, es increíble que lleguemos al punto donde se le meta a la sociedad de que ese chip, oye, no vas a tener nada, tu auto ya no va a ser tu auto, tu casa ya no va a ser tu casa, tu ropa ya no va a ser tu ropa, tu alimento ya no va a ser tu alimento, todo lo vas a tener gratis, pero vas a ser feliz. Es increíble que estemos llegando a ese punto, y es gracias a toda esta generación de cristal donde hemos promovido todas esas ideas, y realmente se me hace preocupante porque hemos llegado a un punto donde le hemos dado más valor a esas ideologías, por así decirlo, que al mismo valor del ser humano. No nos importa si aquellos ancianos los tengamos que asesinar gracias a la eutanasia, no nos importa si tengamos que matar a aquellos niños que están en el vientre materno, nos importa más el planeta, su estabilidad, que esté todo bien. Y los seres humanos, ¿dónde estamos quedando? Creo que se ha perdido bastante ese valor gracias a todas las ideas que hemos promovido en esta generación de cristal. Es preocupante, realmente.
Bastante preocupante.
Te iba a decir, ahorita que mencionaste eso, en Europa, le comentaba a Wendy, la semana pasada, se aprobó una ley que impide que los niños que tengan síndrome de Down salgan en los comerciales o en los pósters así, flyers, sonriendo felices, pues porque así, en aquellos países, el aborto está permitido si la persona que viene tiene síndrome de Down. Entonces, dicen, para proteger a las personas que abortan, pues, para que vean, porque pues dicen, es que si ven a un niño con síndrome de Down feliz en un comercial o en una novela, en algo así, entonces esa persona se va a sentir mal y le va a dar, no sé, depresión. Entonces, para proteger, vean una ley que prohíbe que las personas con síndrome de Down se aparezcan felices en las comerciales.
Y aquí ayer estaba mirando en un comercial, es una foto de una persona con síndrome de Down mexicano que llegó a 1,000,000 de suscriptores.
Ah, bueno.
¿Cómo se llama? En YouTube. Bueno.
Con mi esposa
y le dieron,
Wendy, su hermano Isaac tiene síndrome de Down y es un niño.
Sí, el detalle es lo que les platicaba y lo que les decía al principio yo. Estamos en una sociedad muy egoísta. La sociedad es muy egoísta, ¿por qué? Porque están pensando muchas veces más en ellos y no tanto, como dice Joel, en el que vas a tener o no vas a tener, pero están pensando más en otras cosas que en sí en la misma sociedad, pues. Y eso, o sea, si te pones a ver las cosas y ponte a analizarlo, realmente yo creo que eso, a ver, ¿cómo me hago entender? Déjenme arreglar mis ideas en la cabeza. ¿Cómo les podré decir? Realmente eso que está haciendo, por ejemplo, Europa, la ley de Europa, ya sí es algo, es una ley muy despectiva completamente, y es algo como ponerlo como odio tal vez y rechazo hacia el tipo de persona. ¿Por qué?
Okay.
Porque dicen, ok, que no salga sonriendo para que vean que no es, o sea, que no es normal, pues. Lo que ellos se quieren decir en pocas palabras es, no vas a vivir a gusto, no vas a vivir en paz. No vas a poder tener una vida normal como la tienes con tus otros hijos. Entonces, si ves que desde un principio, desde el vientre, se detecta que ya viene así, entonces lo puedes abortar sin ningún problema. Díganme si es algo basado más en odio hacia el tipo de persona o no.
Islandia es un perfecto ejemplo para eso. Ajá. Islandia presume ante el mundo de ser uno de los países que más alto nivel de educación tiene, que más bastantes intelectuales, sus universidades son prestigiosas, el estilo de vida es increíble. Presume también dentro de todas esas cosas que es el país, el primer país que tiene cero personas con síndrome de Down. ¿Qué fue lo que hicieron? Desde hace algunos años, probablemente décadas, cuando hacían el estudio, si el niño que estaba en el vientre materno veían que tenía el síndrome de Down, ajá, automáticamente eso aplicaba quitarle la vida. Y eso hizo que llegara al punto, a lo largo de los años, que como sociedad erradicaran eso, porque ya no tenemos en nuestras estadísticas personas con síndrome de Down. Las asesinaron. A todas les quitaron la vida en el vientre materno. Ahora, ¿dónde está ese presumir de que somos una sociedad tan elevada, somos personas con grandes ideales, cuando erradicaste una parte increíble de tu población? Siguen siendo seres humanos, independientemente si tengan un cromosoma más, un cromosoma menos, siguen siendo seres humanos. Y el valor no reside en que tengas una oreja, sin oreja, que tengas otro color de cabello, eres un ser humano y ahí está lo importante. Entonces, creo que hemos llegado a un punto de deshumanizarnos, por así decirlo, y eso ha generado que le demos prioridad a muchísimas otras más cosas, o a los ideales de ciertas otras personas que nos los impongan a nosotros mismos. Es realmente muy terrible lo que está pasando.
Y fíjate, sabes que yo recuerdo la secundaria y siempre me ha gustado mucho ese tema, no por el morbo, simplemente por todo lo que ocurrió. Con Hitler, por ejemplo. Uh-huh. Yo creo que ya en algún podcast lo hemos tocado muy, muy levemente. Y recuerdo, pues la mayoría de la gente, bueno, las nuevas generaciones casi no conocen sobre lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial con Hitler y los judíos, el genocidio que hubo sobre sí. Tal. Entonces, es por ejemplo como cuando se habla aquí sobre cuando asesinan a una mujer, ¿cómo se le llama? Se me fue la palabra. Feminicidio. Feminicidio. Ok. Y en alguna ocasión una persona daba el punto de definir el feminicidio. Dice, el feminicidio es, por ejemplo, si yo como hombre fuera un feminicida, es salir a la calle y matar mujeres solo por el hecho de ser mujeres.
Es correcto.
Pero, sí, y está mal y está erróneo usado el término feminicidio para un asesinato. Por X razón, ¿no? Entonces dice, volviendo a la Segunda Guerra Mundial, el genocidio que se hizo con Hitler hacia los judíos, que ellos sí morían por el hecho de ser judíos. O sea, si eras judío, te mataban. Entonces, ahorita que hablabas sobre Islandia y cómo erradicó ellos, como dicen, ok, no tenemos a ninguna persona con síndrome de Down, porque a fin de cuentas lo veían en el vientre, ok, viene con síndrome de Down, lo asesinamos.
Es un genocidio.
O sea, es un genocidio.
Es un genocidio.
Es un genocidio, o sea, es un genocidio. Estamos asesinando personas nomás por el hecho de ser así, pues.
Sí.
Entonces, el punto es que hasta qué grado llegamos de hacerlo tan normal en ese país, de que es legal hacerlo. O sea, es legal matar personas nomás porque son de esa forma. Entonces, ¿hasta qué punto y hasta qué punto nos pusimos de cabeza o el mundo se volvió al revés a ser legal todo ese tipo de cosas? ¿Por qué? Porque tal vez si hubiera sido años atrás y no fuera legal y las cosas fueran, entre comillas, normales, yo creo que habláramos del tema. Pero ahorita, como se volvió tan normal y tan legal y tan futurista tal vez, o tan progresista, pues ya es muy normal. Entonces somos la mejor sociedad que hay en el mundo. Entonces muchos, algunos países o algunas personas, yo me doy cuenta y hay veces que me da un poquito de coraje eso, que mexicanos dicen, ok, es que quería mejorar mi nivel de vida o mi calidad de vida y me fui a tal país. Y ya estoy esperando mi residencia o estoy esperando mi ciudadanía. Y sobre todo muchos en Islandia, ¿no?
Sí.
Entonces, créeme, yo no sabía esa información que tú comentas, Joel. Pero realmente te pones a analizar y dices, ok, uno de los mejores países del mundo, porque está catalogado como uno de los mejores países del mundo.
Pero.
Ajá.
No, pero ajá, okay. Lo que hicieron.
Pero ya con eso que hicieron, para mí no es el mejor país del mundo.
Es increíble.
O sea, ahí ya te das cuenta que es un país asesino. Y es un país genocida, pues, pero es legal el genocidio en esa cuestión. ¿Por qué? Porque la ley la hicieron conforme a sus intereses. ¿Para qué? Para que no hubiera eso. Entonces, ahí pienso, y yo creo que es un clarísimo ejemplo sobre el tema que estamos tocando del mundo al revés. Porque está completamente al revés. ¿Por qué? Porque la gente está viendo y acomodando las cosas sobre sus intereses únicamente. No sobre los intereses de los demás. No piensas en los demás. Piensas nomás en ti mismo. Y Rodrigo lo decía la vez pasada. El detalle es que muchas veces son grupos muy pequeños. En el mundo hay 8 mil millones de personas, ¿verdad?
Así es.
Ok. El detalle es que lo que estamos viendo son grupos pequeños que se han metido tanto a la sociedad que la están cambiando. Y no debería ser así. Debería ser al revés. Debería ser al revés, pero el detalle es que yo tengo algo y le he dicho mucho a Dulce, mi esposa. El otro día veíamos un video sobre una persona hablando sobre el cristianismo. Entonces decía la persona, es que no entiendo por qué creen en algo sobrenatural o en Dios, por así decirlo, dice, cuando hay muchas pruebas de que realmente no existió. Entonces, hay muchas pruebas de que en realidad fueron ovnis, o hay muchas pruebas. Entonces te comienza a dar ciertos datos y tú te quedas, bueno, esta morra yo creo que no estudió, o yo creo que no.
Gloria por
eso. No recuerdo, el Dulce tiene el video.
Su fuente de información solo es Facebook y Wikipedia.
Sí, exacto. Entonces, incluso según ella, para verse un poquito más, yo creo que más
intelectual.
Usaba pinturas sobre el Renacimiento.
Ah, no, bueno.
Entonces dice, en las pinturas del Renacimiento, miren, aquí está un ovni. O miren, aquí en esto se usó la teletransportación. Ah, hablaba sobre la inseminación artificial que se hizo en María.
Ajá.
Entonces dice, ¿cómo es posible? Si sí, ya sí. Se podía hacer. Entonces le dije, mira, me da coraje no lo que está diciendo. Créeme que eso es lo de menos. No tengo el coraje hacia ella. Lo que me da coraje es que actualmente la sociedad es tan tonta. Y discúlpenme la palabra, y discúlpenme, no quiero ofender a nadie, pero es cierto.
Ya me ofendiste.
La sociedad es tan tonta que no leen, no estudian, no se informan. Y el detalle es que por mostrarles ese video de TikTok que es tan común y es tan famoso TikTok en la actualidad, la gente se lo cree. O sea, y ese es el problema. ¿Por qué? Porque la sociedad, aunque es lo que les decía ahorita, somos 8 mil millones de personas y grupos pequeños están haciendo un cambio en la sociedad que no debería hacerlo. ¿Por qué lo pueden hacer? Porque la mayoría de las personas, es lo que les digo, no se informan, no estudian, no leen, no hacen nada. Simplemente lo que quieren ellos es que los muevan. Ah, ok, para allá va la corriente, pues me voy para allá. Entonces, eso en sí es lo que me daba un poco de...
Sí, y es que te mencionaba Gloria Álvarez porque ella... le tira mucho al cristianismo, o sea, es como libertaria, se considera libertaria, pero le tira demasiado al cristianismo y según ella con bases.
Ajá.
Porque como un cristiano puede creer en Dios y esto y lo otro, pero ella a veces sube videos o que aquí en tal lugar con festejando la Pachamama y un rito, con rituales así, pues, y, oye, okay. Si no crees en Dios, ¿qué? Porque esto, ¿cómo crees en esto? Te quedas tú así, pues. Entonces, muchas veces... es bien raro eso, que le tiren mucho el cristianismo o cosillas que porque no vemos o son sobrenaturales, pero crean en otras cosas bien tontas, hasta más tontas que pues, podría decirse. Pues.
Sí.
Hablando de esa misma ignorancia que hemos promovido, no sé cómo estamos en el tiempo.
No, está bien.
Hay una frase que también Jordan Peterson dijo, cuando promovemos la ignorancia, los monstruos van a emerger dentro de esa misma sociedad. Y estamos hablando de ese increíble... ideologías que se nos han implantado dentro de los medios de comunicación, en las escuelas, en cualquier forma de cultura, hasta en el arte podemos ver esas ideologías y han venido. Yo creo, seas cristiano o no, tengas la forma de pensar que tengas, creas en Dios o no. Tú mismo puedes ver cómo está, hacia qué camino está yendo nuestra sociedad y darte cuenta de, hey, este camino no está bien. Yo no estoy haciendo las cosas de esta manera como deben de ser, de forma más humana, de forma correcta, de forma moral. Y estoy hablando que no deberíamos ser tibios en estos temas. Realmente debemos estar seguros de lo que creemos, seguros de lo que, de nuestros ideales. Si sabemos de que un ser humano comienza su vida desde la fecundación, pues mantén tu línea, ponte a estudiar. Me estoy mencionándolo porque tú comentaste algo sobre esa parte de cuando hay mucha ignorancia, cuando no nos informamos, cuando no leemos y cuando nos dejamos llevar por TikTokers.
Exactamente.
Y que tienen buena dicción, buena forma para hablar y muy simpáticos y muy carismáticos. ¡Ey! Te agarran y dices, ah, es neta, eso es cierto. Por esa razón, veo la importancia de mantener tu posición informándote. O sea, creas en Dios o no, o sea, tengas. Realmente nadie puede probar si existe o no existe. Lo único que tenemos son evidencias. Y a partir de eso tú decides, yo puedo decir, Dios existe, Dios no existe.
Pero son muchas más las evidencias a las no
evidencias.
Técnicamente
sí, deberíamos dedicar un podcast a hacer eso.
Sí, exactamente, sería bueno.
Porque realmente veo cómo muchos que se creen ateos se burlan o utilizan la mofa en contra de los cristianos o de los teístas, pero en realidad es cierto, la carga de la evidencia va más hacia su existencia que a lo contrario. A fin de cuentas, me refiero a que nosotros en esos temas, en lo que se tocaron la vez pasada en la parte 1 y en esta otra parte, deberíamos estar informados sobre ello y estar seguros de lo que queremos. O sea, si tú tambaleas, en el momento en que tú estás hablando con una persona con un tema y tambaleas, o dices, te ve tartamudear, en ese momento dice, no está informado, sí. Le puedo dar con este argumento y con eso va a caer. Realmente necesitamos estar informados, leyendo, manteniendo las noticias como están, cuidando de dónde obtenemos nuestras fuentes, porque ahora resulta que no es la verdad la que está promoviendo las noticias, sino es el mismo dinero. Oye, quiero que digas esto y le quitas esto de lo que pasó y esto es lo que vas a decir. No sé, en la guerra de Ucrania hay demasiadas cosas que dentro de Occidente no se han dicho, de cosas que pasaron antes, pero a fin de cuentas, o cosas que estaba haciendo Zelensky, y eso a lo que yo me refiero, cuidando mucho de dónde obtenemos nuestras fuentes, o lo que nosotros pensamos o creemos. Creo que es muy importante eso, porque no mantener tu posición, no mantenerte o frío o caliente, sino que estás tío ni para acá ni para allá, o sea, estoy dudando, no sé qué, cualquier cosa me va a convencer, eso hace que las personas o nuestra misma generación siga esos monstruos, esas ideologías. Y entonces es allí cuando ya no podemos hacer nada porque nos comieron.
Exactamente. Fíjense que también sucede algo en eso que comentas, Joel. Realmente nos estamos informando, o las fuentes de información que tienen muchas personas es TikTok, es Facebook, es Instagram o es Twitter. En vez de informarse bien o de cambiar sus fuentes, o tal vez de investigar mejor, o de leer, o X cosa. El detalle es que muchas veces te ponen a personas que son tan buenas o que yo como les llamo, tienen el don de la palabra. Y el don de la palabra me refiero a que son buenas para convencer. Son buenos para hablar, tienen una excelente dicción. O hay veces que no. ¿Cuál?
Labia.
O hay veces que no tienen. No, pone tú la excelente dicción o la labia, pero a lo mejor lo que proyectan te hace que tú digas, niñazo.
Es neta.
Es neta, sí. Fíjense que hace tiempo, hace como un mes más o menos, o poquito más de un mes, una persona, llegué con ella y me comenzó a hablar de muchas cosas, pum, 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 pum. Yo estaba seguro de lo que realmente estaba pasando, oye, porque yo estoy en medio de. Entonces estaba seguro, pero fue tanto lo que me comentó, lo que dijo, que como que quise entrar en cierta duda. Y dije, híjuela, ¿a poco sí? Sí. Y me, o sea, era tan, ¿cómo te podré decir? Era tan, como lo veía y lo que me decía, que tras, tirándome. Que dije yo, bueno, si será cierto, no será cierto. Sí, o sea, me hizo tambalear. Entonces, me quedé yo, bueno, entonces llegó una segunda persona y entre los dos me dijeron, y pues dije, bueno, pues son dos.
Son dos contra dos uno.
Dos contra pero... uno. Carlos y Wendy ya saben de qué les estoy hablando. Pero me hizo tambalear. Entonces salgo, iba mi hijo conmigo, mi hijo más grande, y y me dice, oye, se puso bueno, espérate, le dije, déjame pensar algo. Y de ahí a mi casa me fui pensando, y llegué a la casa y dije, no, no es cierto, no es posible. Y llegué con Dulce, fíjate, Dulce, pasó esto. Y me dice, no, pues ya sé que no, pero, o sea, fue tan así, a lo mejor llamarlo ataque o no, tal vez no ataque, pero la persona se veía tan convencida de que dices, tu híjuela, entonces sí. Entonces, el detalle es ese. Muchas veces hay personas que te hablan que es tan, como vuelvo a decir yo, su don de la palabra es tan bueno que te hace tambalear. Y si estás inseguro, te convence, pues. Entonces, llegamos, desgraciadamente, a eso. Y aquí en México tenemos casos como, por ejemplo, los montajes de Loret de Mola, que han sido famosísimos, ¿no? En todo lo que se dio, incluso Netflix ahorita tiene un documental sobre Florence Cassés, por ejemplo, cuando fue, supuestamente era líder de los secuestradores y todo eso, la francesa. Y sobre esos montajes hay muchos, qué fue lo que está pasando ahorita, que está saliendo mucho a la luz, que ya sabíamos todos, pero que sale a la luz realmente como lo hicieron, por ejemplo, el caso de los 43. Cómo se reunieron un día después de matarlos para decir, ok, vamos a decir qué pasó esto. Y lo vamos a hacer así, si nos preguntan va a ser así. ¿Y qué es lo que pasa? A fin de cuentas la verdad sale a la luz, pues. Entonces el detalle es ese, pues, es una sociedad, como decíamos ahorita, es una sociedad que no se informa, que llegan, hemos llegado a tal punto de ignorancia que lo que nos dice una persona o un grupo muy pequeño de personas tiene que ser eso, y yo pienso que estamos mal. ¿Por qué? Porque ellos velan sobre sus intereses y no sobre los intereses de los demás. Entonces, el punto aquí clave es cambiar eso. Sería bueno cambiar eso, pero también si te pones a ver todo cómo va la sociedad y hacia qué camino vas, como decías tú ahorita, el detalle es que tenemos una nueva generación, y no hablando de todos, porque no todos lo son, pero tenemos una nueva generación y las nuevas generaciones que no leen libros, que no se informan, que no les preguntas tú algo de historia y, por ejemplo, no lo saben. ¿Y es por qué? Porque llegaron a tal punto de la desinformación y la información como tal, que ellos nomás miran, ok, pues vamos a ver redes sociales y lo que salga ahí, pues es lo que va a ser, ¿no? Entonces, porque hay muchos perfiles, por ejemplo, de historia, y te la cuentan a lo mejor de forma absurda, y tú dices, ah, ok, pues esto sucedió. No es lo que dicen los libros. ¿Por qué? Porque me da flojera leerlos también. Entonces, les digo, como sociedad, si nos ponemos a verla, realmente estamos bastante mal por ese lado. Y estamos en una sociedad completamente al revés a como debería de ser, pues. Y vuelvo y reitero lo que estaba diciendo. El detalle es que muchas veces te ponen a personas que te convencen de lo que realmente no es, pues. Entonces, no sé qué. ¿Algún comentario que tengan sobre eso?
No sé si ya estamos cerrando, pero quiero decir algo. Creo que es muy importante que tener esto muy claro en nuestros corazones, en nuestra mente. No seas tibio y sé luz en tu familia, en tu grupo de donde te asocias, en tu escuela, en tu trabajo, en tu colonia, en donde tú vivas. No seas tibio y sé luz. ¿A qué me refiero? Voy a utilizar como base la historia para mi comentario. Hemos escuchado de Martin Luther King Jr., una persona que, teniendo ideales cristianos, por así decirlo, sé que hay personas que no son cristianas que nos están escuchando, y no es como presumir en nuestra fe, sino solamente es un ejemplo para ser luz. Y nada de tibios. Martin Luther King Jr. fue el que encabezó estas protestas a favor de las personas negras en Estados Unidos, que tuvieran sus derechos, que vas en un autobús y no importa si seas blanco o negro, a fin de cuentas es un ser humano, tú te puedes subir al autobús en el asiento que tú te quieras y no irte hasta el final. Puedes utilizar este parque por el simple hecho de ser un ser humano y no porque eres blanco o eres negro. Eso hizo Martin Luther King Jr. con ideales cristianos. Podemos recordar a William Wilberforce, que en el siglo XVIII fue el que encabezó la erradicación de la esclavitud, y después de eso, después de Inglaterra, que erradicó eso legalmente, gracias a un hombre que tenía ideales cristianos, vinieron los demás países a erradicar también lo que había sido la esclavitud. Podemos poner el ejemplo de William Carey en la India, que siendo hace algunos, porque ahorita está despuntando en la globalización, pero hace algunas décadas, si no es que siglos, el nivel de pobreza, el nivel de ignorancia, pues era increíble, y él fue el que encabezó la alfabetización en ese país. De hecho, tradujo la Biblia acerca de dos idiomas. O sea, lo que hizo él ahí fue un despunte acerca de la cultura, de la alfabetización. ¿A qué me refiero? Que dentro de la historia hemos visto que como personas de fe son las que tienen la iniciativa de decir, hey, esto es moral y esto es lo correcto, esto es bueno y esto es malo, esto es correcto, esto es incorrecto, ese es el camino, este no. No podemos estar en la mitad del camino y ver hacia dónde va todo el puño, hacia dónde va todo el montón. Pues allá me voy, porque no voy a hacer que me vaya por otro camino y me señalen y me digan, hey, o se burlen de mí porque voy por otro lado. No. No seas tibio, o sea, no te mantengas en la mitad del camino. O agarra tu izquierda, agarra tu derecha. O sea, agarra tus ideales y debes estar seguro de ellos. Porque si no, va a pasar lo que acabas de comentar. Cualquier cosa que venga a nuestros oídos, cualquier cosa que veamos delante de nosotros, nos va a convencer y vamos a ir detrás de la multitud. ¿Y dónde vamos a quedar? Realmente debemos de mantener nuestra posición y cuidar muchísimo lo que nosotros pensamos, cuidar muchísimo lo que escuchamos, cuidar muchísimo lo que vemos, de dónde obtenemos todo eso. Porque si no, vamos a ir hacia cualquier lado que vaya la sociedad, y pues a veces no siempre va a ir a lo bueno.
Así es, así es. Carlos, ¿algo que comentar?
Algo que comentar, ya. No, fíjate.
Perdón.
Fue un buen tema, la verdad. Me encantó tener aquí a Joel. Creo que hablamos, a veces siento que hablamos más que él. Él era el invitado especial y siempre hablamos más que él.
Yo dejé de hablar mucho el día de hoy para dejar hablar a Joel.
Pero sí, Joel es una persona que inspira su forma de creer. Últimamente yo lo he visto en redes sociales, o cómo sube videos, cómo está tratando de decir, o sea, si creer en algo, defender con ideales, pues. No sé si ya te aprobaron o cuando mandaste una carta para ver en el Congreso.
Me di la tarea hace un año. Comencé a escribir una carta donde era como un tipo de ensayo, donde le escribí a las autoridades cuáles son las razones filosóficas, biológicas, genéticas, embriológicas. Agarré varias ramas, o sea, varios argumentos a favor de la vida. Y la intención fue escribir este pequeño ensayo y se lo compartí con las autoridades, en este caso el Congreso de Nayarit. Cerca de 35, 40 personas me di la tarea de enviárselos por correo electrónico, y también me di la tarea de enviarlo en físico a las autoridades. Entonces, es eso. Si tú tienes algo, úsalo para bien. Te gusta escribir, usa ese talento, ese gusto para hacer algo productivo, para procrear más cultura, para enseñar lo bueno. Si tú eres bueno para hacer videos, incluso de TikTok, adelante, pero lo que es bueno, lo que es correcto, no siguiendo la demás corriente. O sea, lo que tú tengas, tus herramientas, lo que tú hagas, oye, pero yo no tengo ninguno. Claro que sí, de alguna forma, incluso tus mismos amigos, lo que tú quieras usar, el medio para promover lo que es correcto, lo que es bueno, adelante, hazlo. Lo único que necesitamos es más personas, realmente, porque si nos mantenemos estériles contra el mundo y no quiero saber lo que pasa allá afuera, me quiero mantener en esta cajita, nos volvemos estériles. Hay una frase de David Platt que dice, la única forma de mantener a un cristiano estéril contra el mundo es enseñarle a ser bueno y encerrarlo en una caja cuadrada de cuatro paredes llamada iglesia. Si nosotros nos encerramos ahí y decimos somos buenos, y hasta ahí nos vamos a quedar. no, y nos vamos a volver estériles contra el mundo. No me importa lo que pase en el mundo, yo estoy bien, yo soy bueno, yo me voy al cielo, vámonos. No, tenemos que estar conscientes de lo que pasa allá afuera. Me deben de preocupar la vida de los ancianos que les están aplicando la ley de eutanasia. Me deben de preocupar los niños que los quieren matar en el vientre materno. Me debe de preocupar toda esa cantidad de personas que tienen un estilo de vida pues no tan cómodo, por así decirlo. Me debe de preocupar sus necesidades, porque todos somos humanos, todos tenemos un valor delante de Dios. Por esa razón, la Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, de Dios. Allí está el punto para saber que tenemos valor. No importa cuál sea nuestro trasfondo económico, no importa cuál es el trasfondo religioso, no importa el trasfondo genético, eres un ser humano, tienes valor.
Así es. Y algo muy importante que comentaba Joel hace un momento, no seas igual que todas las demás personas, pues. O sea, si la multitud va hacia allá, tú también te vas hacia allá. No. Hay que marcar la diferencia.
Así es.
Entonces,
me gusta esa frase.
Sí, cuando tú marcas la diferencia, créeme que cambias. A lo mejor no vas a cambiar el mundo completo, pero cambias, comienzas a cambiar tu mundo y comienzas a cambiar el mundo de las personas que están a tu alrededor. Y los cambios suceden así.
Y eso ayuda.
Exactamente. Fíjense que hace algunos años leí una anécdota, yo creo que es conocida, no sé si la conozcan. Decía una persona en su lecho de muerte, decía, un día decidí cambiar el mundo y me fui de mi casa. Dejé a mi familia, dejé a mis hijos, dejé todo y salí a cambiar el mundo. Y después de muchos años me di cuenta que no pude hacer nada realmente. Pero yo en mi lecho de muerte me doy cuenta que para haber cambiado el mundo, debía haber primero cambiado yo.
Uf.
Y con mi ejemplo, hubiera cambiado a mi familia. Y mi familia, a su vez, al hacer el cambio con su ejemplo, hubiera cambiado a mis vecinos. Mis vecinos, porque hubieran visto el ejemplo de mi familia. Mis vecinos hubieran cambiado y hubieran sido ejemplo para mi colonia para mi ciudad para mi estado para mi país, y mi país finalmente hubiera sido ejemplo y hubiera cambiado el mundo. No les digo que va a suceder tal cual, pero sí comienzas a cambiar el mundo de las personas que te rodean, primeramente cambiando tú, y por eso les digo, hay que marcar esa diferencia, y no tiene absolutamente nada de malo, porque actualmente nos han dicho mucho que el ser diferente o el marcar una diferencia en la sociedad es malo. Tienes que pensar así únicamente. No. O sea, tú marca la diferencia. Créeme que no es malo. Es muy bueno. Entonces, sin más que comentar, Carlos.
Seamos tolerantes, la neta. La verdad. Hay que ser tolerantes los unos con los otros.
Y así es.
Si no estoy de acuerdo contigo, tú no estás de acuerdo conmigo, no significa que sea un discurso de odio. No
así
significa
es.
Que sea transfóbico, homofóbico, racista. O sea, cada persona piensa diferente, es un mundo, cada cabeza es un mundo y tiene que pensar diferente. El hecho que muchas veces piense diferente a ti o piense diferente a mí, eso no nos va a hacer que tengamos que nuestras actitudes parezcan discursos de odio. Simplemente seamos tolerantes y aceptemos que cada quien tiene puntos de vista diferentes.
Así es.
Y así vamos a marcar la diferencia también.
Así es. Perfecto. Bueno, señores, muchísimas gracias por escucharnos. Le damos muchas gracias a Joel porque...
Es un gusto.
Se dio el tiempo de estar aquí.
Gracias, Nitzia, por prestárnoslo. Y si no, ya no.
Ay. Perdón, es que ya no saliendo de la gripa y se me representa ahí. Nitzia, igual, muchas gracias por prestarnos a Joel un ratito. Es carrilla para Joel, es carrilla. Pero
me encanta.
Esperemos que en otra ocasión que esté Joel por aquí, hacer otro podcast, tenerlo como invitado.
Pues ahí tenemos el tema pendiente.
Ándale, ya está, ya lo dijo él, lo las tenemos pendiente.
Científicas, filosóficas, lo que tú quieras.
Exactamente. Para perfecto.
La
en otra de las ocasiones que venga, pues aquí lo hacemos.
Gracias.
Porque también tenemos preparado y estoy preparando el cómo hacer el podcast el día que estemos allá en la el viaje sierra. Misionero. Directamente allá hacerlo.
Wow.
Entonces, se va a poner bueno. Entonces, por ese lado, sin más que decir, nos despedimos todos. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias, Carlos y Wendy, por porque estuvimos aquí en su casa, nos levantamos temprano. Nos vemos la próxima, amigos. Bye, bye.
Bye. Ánimo. Buen día, bye.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.